Padre Jaime, muy buenas noches. Hoy estamos 2-2 del 2022, como decía usted. ¿Cómo está? Bienvenido de regreso.
Sí, bien, bien, gracias a Dios. Nada de supersticiones, ni de nada. Más bien es una bendición de Dios que nos haya tocado vivir este febrero 2 del 2022. Y pues nos toca estar aquí y grabar este tema para subirlo. Muy bien me fue, Hernán, muy bien, gracias a Dios. Estamos de regreso con un poquito más de trabajo, pero... con un poquito más de trabajo, esperemos que no esté ese como el dicho que dice, ¿verdad? Que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, pues ay, si estoy abarcando mucho y apretando poco, pues a ver qué dejamos, ¿verdad? Sí, bueno, se van a preguntar por qué trabajo, ¿verdad? ¿Por qué más trabajo? Porque, pues les voy a explicar para que pidan por mí y pidan por los compañeros que esta reunión que se hace en último de enero, primero de febrero, se le llama tanda generacional. Y se le llama también semana de formación o formación permanente. Es algo así como los retiros de crecimiento, ¿verdad? O sea, también nosotros tenemos dos al año, ¿verdad? Una que es en el mes de julio, que es semana de pastoral o de formación permanente. Y esta otra que es a nivel generacional. Generacional no quiere decir que sean exactamente los que se ordenan conmigo, pues ya estaría ya casi solo, ¿verdad? Sí. Sino los que entran en determinada cantidad de años. Por ejemplo, yo entro en la generaciones de los que tenemos 15 años tienen 15 años de ordenados, uh-huh. De los que tienen 40. Todas esas generaciones entran en esta reunión. Y pues obvio que para planear estas reuniones, pues hay un equipo, ¿verdad? que hace la planeación durante el año para esta semana que tenemos, ¿verdad? Y pues ahora en esta ocasión me tocó o me pusieron de coordinador de esta semana. Y bueno, a ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces pues digo que más trabajo. Entonces es por 6 años, porque es con el periodo del superior.
Okay.
Bueno, me va a tocar 5 años, ¿verdad? Porque como eligieron el año pasado, entonces no se movió esto de coordinación, nada de eso. Entonces, los padres que estaban anteriormente, pues les tocó incluso al padre Juan Manuel, al obispo, ¿verdad? Todavía él como obispo ha estado al pendiente de los últimos con el coordinador, ¿verdad? Ha estado ayudando. Entonces ahora pues hubo elección de los nuevos coordinadores del trabajo de este material o de esta reunión, y pues me tocó. Entonces son 5 años, ¿verdad? Posiblemente 6, porque a lo mejor después de que haya nuevo superior, pues
otro año más
queda un año más para el siguiente periodo. Pero pues a ver. Entonces,
no sé por
eso digo que más trabajo. Así es que esperemos que podamos hacerlo, ¿verdad?
Primeramente Dios.
Si Dios nos llama y ha puesto sus ojos en nosotros, pues a lo mejor es porque Él sabe que podemos. A ver, ya, ahí les platico el siguiente año cómo me fue.
A ver.
Ok, pues estamos en este día y buenas noches a todos. Y le pedimos aquí a Hernán que nos haga la oración de inicio.
Sí. Hacemos apertura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor Jesús, gracias por todas tus bendiciones, por llegar hasta esta tarde ya para poder grabar. Gracias por tu infinita misericordia. Te pido de que sigas bendiciendo a cada una de esas comunidades que están atentas, que están pendientes, preocupadas por el crecimiento y por la perseverancia de su comunidad. Primeramente individual y también comunitariamente te pido de que nos ayudes a brincar todo obstáculo, todo problema, todo malentendido, que tengamos por sobre todas las cosas el amor para escucharnos, entenderlos y poder sobrellevar cualquier situación para poder seguir caminando en este caminar tan hermoso que es el conocer a Cristo. Te pedimos por todos los enfermos de nuestra comunidad, por aquellos que han sufrido accidentes o han sido dañados. Pido por Trini en especial, que pueda recuperarse pronto, y por todos aquellos que están. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.
Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Y bueno, pues estamos en esta, se puede decir, última, ya casi última parte, ¿verdad?, de nuestro Alegría del Evangelio. Estamos en este capítulo cuarto y estamos hablando de la dimensión social de la evangelización, ¿verdad? Que les resumía, cuando entramos a este capítulo, para que no nos perdamos, ese es la tercera parte, decíamos, el encuentro vivo y personal con Jesús a través de la pastoral profética. A ese Jesús lo celebro de una manera gozosa, alegre y feliz en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Pero no nos podemos solamente quedarnos en esa celebración gozosa del Señor que conocemos, sino también el compromiso de una vida cristiana en cada lugar, en cada área en las que yo me desempeño y vivo. Eso es la dimensión social, ¿verdad?, de la aceptación del llamado de Jesús en ese encuentro bipersonal con Él. Es lo que estamos viendo. Miramos la vez pasada, terminamos como al final, donde veíamos de la repercusión comunitaria, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma, o sea, cómo el anuncio necesariamente tiene que tener una repercusión en la vida social, porque no somos francotiradores aislados, o sea, somos vivimos en una sociedad, en esa sociedad en la cual somos llamados a ser levadura, a ser fermento, ¿verdad? Y veíamos la parte del 178, la confesión de la fe y el compromiso social, o sea, que son dos cosas que no podemos separar. Y continuamos en esta misma encabezado, ahora con el número 179 de la alegría del Evangelio, que pues este número 79 nos va a llevar a profundizar sobre tenemos que vivir el Evangelio de la fraternidad, ¿verdad? Y se agrega algo ahí, ¿verdad? Es el evangelio de la fraternidad y la justicia, ¿verdad? Son dos cosas que van juntas, ¿verdad? Uh-huh. Esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico, la recepción del anuncio salvífico, un efectivo amor fraterno, está expresada en algunos de los textos de la Escritura que conviene considerar y meditar detenidamente, para extraer de todas ellas sus consecuencias. Para extraer de todas ellas sus consecuencias. Es un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos, ¿verdad? Que esto es parte de cuando yo les digo, nuestras sacudidas deben estar constantes, ¿verdad? O sea, tenemos que estar regresando al principio constantemente, tenemos que estar... lo que hablábamos el otro día del discipulado, ¿verdad? Cómo nos ayuda cuando alguien nos está invitando, llevando, recordando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya uno se acostumbra, ¿verdad?, a ciertas cosas, a cierto estilo, entonces lleva el riesgo de perder la fuerza del celo, del entusiasmo, del gozo. Es un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi mecánicamente, dice el Papa, sí, pero no nos aseguramos de que tenga una real incidencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Yo creo que esto es bien, bien importante, porque incluso llegamos a este acostumbrarse. Creo que esto es parte de a veces el regreso a cosas que ya habíamos dejado, ¿eh? Por ejemplo, esa es la lucha, por ejemplo, de muchas comunidades a veces, y los tironeos, los jaloneos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Al principio, y no estoy hablando de solamente de reuniones de comunidad, donde aparte se puso o sea, sabemos que nuestros convivios por ejemplo, convivio de comunidad, no debe haber alcohol. Y aún sabemos cuánto hay esa resistencia del alcohol, ¿verdad? Pero cuántas veces acostumbrarse, y esto es muy peligroso, ¿verdad? Porque no solamente yo ya no soy el que tengo que estar pensando, ¿verdad? El que, ¿qué tiene de malo, ¿verdad? Aunque sean nuestras reuniones de gente evangelizada por otros motivos, que no necesariamente tengan que ser motivos de evangelización de comunidad, sino por otros motivos. ¿Cuántas veces encontramos comunidades donde si hay alguien que ya le causa cierto escándalo, ya no somos testimonio, ¿verdad? Con alguien que ya mire que ya hay alguien que se le pasa las copas, ¿verdad? Que ya hay alguien que habla de más, que ya hay alguien que. Entonces, esas son cosas que tenemos que cuidar, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? De cuidar, porque eso es cuando nos acostumbramos y hacemos las cosas mecánicas. Y muchas veces, como ya nos acostumbramos, hicimos las cosas mecánicas, he sido preevangelizador, he sido evangelizador, y le hablo a alguien que no conoce, y voy y lo invito, y voy y le digo, ¿verdad? Pero ya en nuestra vida, porque es vida social, o sea, todo lo que es en parte de convivencia, de reuniones, de fiestas, lo que sea, es parte de una vida social, y ahí tenemos que dar testimonio. ¿Y qué pasa cuando yo ya me empieza otra vez a valer, como si a valer gorro, el decir, a mí qué me importa que me critiquen? Yo soy yo y que me vean, ¿verdad? No estoy haciendo nada malo, pero ¿qué tal si estoy siendo piedra de tropiezo o piedra de escándalo, ¿verdad? ¿Qué tal si estoy en un lugar o sea, donde ya le proporciono un ambiente a alguien que sí es alcohólico? Alguien que sí, que ya cuando toma de más se le pasan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo creo que esto dice, pero no nos aseguramos de que tenga una real incidencia en nuestras vidas y nuestras comunidades. Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, ¿verdad? Que nos llega a perder la cautivación, que nos lleva a perder el entusiasmo para vivir el evangelio de fraternidad y de justicia, ¿verdad? Y aquí hablo, o sea, estamos hablando de fraternidad y justicia en todos los aspectos, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que estoy hablando, a veces como que no lo vemos como es que es parte de justicia, ¿verdad? O como que es parte de preocupación por alguien que puede tener un problema. Ponía por ejemplo eso, pero hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el Evangelio de la fraternidad, ¿cuánto nos debe nosotros a llevar, por ejemplo, a la no crítica de nuestras comunidades? A la no crítica a los demás en las comunidades. Eso es en aras a la justicia, ¿verdad? Porque toda persona merece ser tratada con respeto, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a decir, el bullying?
La carrilla.
Porque se da el bullying en las comunidades, se da la carrilla en las comunidades. En años atrás, yo les decía, ¿cuántas veces, cuántos de nuestros jóvenes que son ahora tan delicados de por sí, son de cristales, dicen ahora, ¿verdad? Que se quiebran con cualquier cosa, son tan frágiles. Y a los jóvenes de las comunidades estamos acostumbrados a tratarnos nosotros a lo bruto, como nos tratábamos allá en nuestros tiempos, ¿verdad? De moquetazo y de todo, ¿verdad? Pero hay quien no aguanta eso, ¿verdad? Y aquí le llaman bullying. Y a los jóvenes los han preparado para que distingan muy bien el bullying, aunque ellos lo hagan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas en detalle tenemos nosotros que estar trabajando constantemente para que no lleguemos a acostumbrarnos a que son dos cosas que corren paralelas? No, el Evangelio, si se acepta, se acepta.
Sí.
Y se acepta así. Para eso tuvimos el retiro de la santidad en la vida actual, ¿verdad? Para aprender y enseñarnos que constantemente debemos de caminar en esa línea y no retroceder, ¿verdad? No retroceder, sino caminar en esa línea de un crecimiento que nos vaya haciendo cristianos exquisitos, que nos vaya haciendo cristianos que se nos vea por lo que vivimos y hacemos. No sé si ibas a decir algo.
Es que es tanto por decir, pero es que sigue pasando y el Evangelio constantemente nos sigue recordando. Somos capaces de ver la paja en el ojo de mi hermano, pero no el tronco que traemos. Yo creo que a veces es un análisis, y espero no estarme saliendo de lo que usted está diciendo. Lo que pasa que es que a veces, en eso que usted está hablando, es del bullying, no consideramos o no tomamos en cuenta lo que va a salir de nuestra boca. Porque a veces tenemos un ambiente porque no sabemos diferenciar que nuestra vida tiene que cambiar a partir de ese encuentro con el Señor. Entonces, la misma conversación que yo tengo afuera es la misma que yo llevo adentro de la comunidad, y debería ser la misma.
O debería ser al revés.
Pues sí, a lo que quiero decir, sí. Por ejemplo, no tenemos tacto para decir las cosas, y a lo mejor, y ahorita teníamos una conversación antes del tema, o a veces uno tiende a ser muy blando, y usted hablando en esta generación de cristal, como se le llama, pero a veces no tenemos el tacto para hablarnos, y causamos muchos problemas, y cuando se trae eso a mención, se ofende.
Sí. Y no solo problemas, causamos daño a veces en otros. ¿Cuántos pueden callar? Pero ya se callaron con un daño,
¿sí?,
en el corazón. Y no solamente hacia una persona, sino a veces ya va hacia la comunidad, a quien festeja eso, ¿verdad?
Sí.
Y estoy hablando, en eso estoy haciendo una invitación a que cada quien, o sea, porque que cada quien hagamos una reflexión sobre la costumbre. ¿A qué me he acostumbrado? Llevo 20 años de evangelizado. ¿A qué me acostumbré de tal manera que ya perdí el celo del primer amor? Como nos dice el libro del Apocalipsis. Porque hay síntomas.
Sí.
En nuestra comunidad hay síntomas de acostumbramiento. Hay síntomas de que ya no tengo ese celo. Hay síntomas de que a lo mejor ya lo hago por pues porque
mecánicamente,
como pues porque dice. Ciertamente el conocer a Jesús es como decir, de una vez que lo conoces tampoco puedes permanecer completamente indiferente, pero ¿cómo estás colaborando a la causa del Señor? O ¿cómo estoy colaborando a la causa del Señor?
Sí.
Entonces, por eso aquí el Papa dice, qué peligro y qué dañino es ese acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, ¿verdad? Y aquí el asombro es, o sea, se habla en términos muy generales, ¿verdad? ¿Cuál es tu capacidad de asombro? ¿Verdad? Y mi pregunta es, cuando has hecho tu lección divina, ¿te has asombrado por algo? Hablo un poquito con esto, ¿verdad? De que puede haber alguien que piensa que hacer la lección divina de la manera como se las enseñé, pudiera ser andar jugando con la Biblia. No pierdan la dimensión. Recuerden que nos disponemos a un momento de oración. Esa es la lección divina. Y le estoy diciendo a Dios que me hable. De tal manera que por eso les decía, cuando yo busco el texto, yo estoy buscando de qué manera me hable. Y les explicaba que el Evangelio del día puede haber formas, si lo estamos haciendo de una forma como la homilía que se nos va a dar, el evangelio, todo eso, es algo que ya litúrgicamente está puesto para que lo meditemos, ¿verdad? Pero esta otra forma es la parte de me dispongo a orar y quiero que tú, Señor, me hables a través de tu palabra. Pues ya pongo los ojos, y el pasaje en el que pongo los ojos, ¿verdad?, es en el que yo dejo que Dios me hable a través de eso, no en la búsqueda yo de un pasaje a través del cual yo quiero que se me acomode.
Se me acomode, sí.
Porque de esa forma no se la van a aguantar tanto fregadazo que nos va a dar precisamente el Señor, porque Él quiere hablarme, lo que Él quiere decirme, no lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Sí. Y tengo que ser honesto para darle la aplicación en mi vida de lo que ahí el Señor me habló, ¿verdad? Entonces, hablábamos de esto, la capacidad de asombrarme. Yo sí me asombro. O sea, de veras, me encanta cuando hago eso, ¿verdad? Porque cosas que jamás yo me hubiera podido imaginar, ¿verdad? Al ver ese texto, ¿verdad? Al saber que Él es el que me está hablando, qué es lo que me quiere decir, te desarma, ¿verdad? Te desarma. La capacidad de cautivación, o sea, que el acostumbrarte ya no te dejas cautivar por las cosas del Señor.
Qué dañino el acostumbramiento.
Yo me acuerdo, por ejemplo, o lo podemos ver, cuántas veces el que realmente se deja cautivar por el Señor le pone ganas a todo.
Porque mira, y
es muy fácil a veces ver ese acomodamiento cuando yo ya dejo de ponerle las ganas a las cosas que el Señor me ofrece, ¿verdad? No me dejo cautivar por Él. Pues decía, ¿dónde está el celo de ese primer amor? El entusiasmo por vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación. Sí. Permanente en prolongación de la encarnación. O sea, en el hermano. Era lo que se me venía el texto también cuando San Juan habla acerca del amor y que nos llama mentirosos cuando decimos que estamos muy enamorados de Dios y que qué bárbaro, ¿verdad? Es lo más grande, ¿verdad? Y amarás a Dios sobre todas las cosas y volteas para un lado y tratas al hermano con la punta del pie, desconfías de él, lo minimizas, lo ofendes, lo lastimas, ¿verdad? ¿Y qué dice San Juan? Eres un mentiroso.
Si no amas a tu hermano.
Porque si no amas a tu hermano que ve, que es precisamente por esto, porque el hermano es la prolongación de la encarnación. ¿Quién fue el que se encarnó? Cristo. Y tengo que ver a Cristo en el hermano. Entonces eres un mentiroso si dices que amas a Dios y al hermano que ves.
No.
No, ¿verdad? Lo que hicimos a uno de esos hermanos míos más pequeños, me lo hiciste a mí. Vamos a ver Mateo 25:40.
Dice la palabra del Señor en Mateo 25:40 así. El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor.
Y en relación, Padre, a lo que estamos mencionando, hay una línea de un curso que estamos llevando con usted que hablaba de lo precisamente lo que habla el Papa, de lo comunitario, lo que mecánicamente hacemos a veces. Dice que la plegaria en lo personal, dice, y lo comunitario se complementan mutuamente. La relación personal conduce a la oración con otros hermanos. La oración comunitaria, a su vez, hace crecer la sed de un íntimo y personal contacto con el Señor. Uh-huh. Y bueno, yo aquí quiero hacer referencia en nuestras uh-huh. comunidades. Si lo personal me lleva, porque tal vez yo me estoy retrocediendo a donde dice, tenga una realidad incidencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Si lo personal me lleva a mí a orar con mis hermanos y lo comunitario a buscar más profundamente a Dios, ¿cómo está mi comunidad? Porque es una pregunta que me hacía. Uh-huh. O sea, ¿realmente la oración me está llevando a querer orar con mis hermanos? Y en la oración que tengo como comunidad o en lo que formamos como comunidad, ¿me está acercando más íntimamente a amar y a buscar a Dios? Así como dice. De una manera profunda. Y aún termina diciendo que precisamente dice, el centro y cumbre de este nuevo culto es la Eucaristía.
Hablando de esa parte del curso de formación de líderes, que es de ahí donde lo están mencionando,
sí.
Y diciéndonos aquí esta parte de la búsqueda, ¿verdad? El reflejo de ese acomodamiento que no nos permite llegar a la capacidad de asombro, de cautivación, el entusiasmo, a vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia. Y ese texto que nos lleva a decir, porque es una prolongación de la encarnación, el hermano, ¿verdad? Y dice, y este texto responde a la misericordia divina con nosotros. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Con la medida con que midan, se les medirá. Vamos a decir Lucas 6, 36, 38.
Lucas 6, 36 y 38.
Uh-huh.
La palabra del Señor en Lucas 6 nos dice así. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Lucas 6, 36 y luego el 38 dice,
porque 37 y 38.
37, perdón. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Uy, perdón, estoy en Juan, perdón, Padre.
Se me hacía raro.
Esto es lo que pasa cuando grabamos en vivo, para que vean que no.
que se aguanten tantito.
Bueno, búsquelo conmigo, Lucas 6.
36 y 38.
Dice la palabra del Señor: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Que sea esa parte, que sea de la fraternidad, de cómo la oración con el hermano nos tiene que llevar también a lo máximo, que es la Eucaristía. Yo no sé, una propuesta, o sea, ¿hace cuánto no se ponen de acuerdo la comunidad completa y van a una misa todos juntos? O sea, como una, porque la Eucaristía es el culmen. ¿No sería algo bonito que como que ya se pusieran de vez en cuando, una vez al mes o de vez en cuando, decir, ¿sabes qué? Vamos a orar todos juntos. ¿Y dónde vamos a orar? Pues vamos a orar en la Eucaristía. Vamos todos a la misa juntos con una sola intención. ¿Que cuesta trabajo? Pues sí, cuesta trabajo. Pero yo me acuerdo cuando había una misa, se venía la misa que había, no había otra, ¿verdad? Hasta ahí se refleja el acomodamiento, que voy a la misa que me acomoda. Voy a la Eucaristía que me acomoda. Que se acomode a mis proyectos de vida. Que se acomode a mi día. A mí. O sea, ¿por qué no hacer un sacrificio? Es decir, pues vamos buscando algo, a ver cómo nos acomodamos. Pero vamos todos los hermanos a una misma misa, ¿verdad? Sí. Vivimos una misma misa, ¿verdad? Y o sea, actos concretos de fraternidad, de unión. De hacer extensivo, de ver en Cristo en la Eucaristía ahí presente, pero el Cristo presente en la Eucaristía con todos estos hermanos, rostros de una comunidad a la que pertenezco y que yo creo que todos se aman,
sí.
Pero que tenemos que buscar más esas formas de expresión, ¿verdad? De la fraternidad. Lo que expresan estos textos es la abundante prioridad de la salida de sí hacia el hermano. O sea, esto que estoy diciendo, o sea, del salir de lo que me acomoda para juntarlo con el otro hermano, que también salga de lo que le acomoda. ¿Por qué buscamos cosas momentos que tengamos que salir así, salida de sí hacia el hermano, como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral, y como el signo más claro para discernir acerca del camino del crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios, Por eso mismo, el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. ¿Cuánto llevamos?
32 minutos. Okay.
Pasamos al siguiente punto, que sería el 188, en un encabezado que es el reino que nos reclama. El reino que nos reclama. La propuesta del Evangelio es el reino de Dios. Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es sólo de una relación personal con Dios. Eso lo tenemos que tener bien metido en la cabeza. La propuesta del reino no es esa, solamente la relación con Dios, que es la línea vertical. Y ese es tan grave ese pecado de yo solamente y Dios, solamente y Dios, yo, porque si volteo para el otro, si voy a la comunidad, toda una bola de chismosos, si voy acá, nomás están viendo y nomás están... No hay, viene la otra, es la horizontal, ¿verdad? O sea, hacia los lados. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados. Fíjense, pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados. Lo cual se podía construir una caridad a la carta. Una serie de acciones tendiente solo a tranquilizar la propia conciencia. O sea, eso de cuando das lo que te sobra, las migajas, o el andar ahí haciendo cosas, saludando con sombrero ajeno. Sí.
Para tener tranquila mi conciencia.
Y saludar con sombrero ajeno para que te tomen la foto y te digan qué bueno eres, ¿verdad? Sí. Es una serie de acciones tendente solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Vamos a ver Lucas 4:43.
Lucas 4:43 nos dice: pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. O sea, se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar en nosotros, la vida social será un ámbito de fraternidad, de justicia y de paz, de dignidad para todos. Ahí está esa respuesta, ahí está la respuesta en tanto problema que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestros países y aquí mismo. La gran ausencia de Dios en nuestros corazones. Porque el día que Dios esté en el corazón de todos, ese día vamos a vivir como hermanos. Ese día nos vamos a dejar de secuestrar. Ese día nos vamos a dejar de asesinar. Ese día nos vamos a dejar de andar vendiendo tanta porquería para envenenar a la juventud. O sea, cuánta necesidad hace el anuncio del reino, ¿verdad? Porque a eso nos va a llevar, ¿verdad? En la medida en que Él logre reinar en nosotros, ¿verdad? Y así es que andar dejando esas actitudes de que si Él no se compone, yo no. De que si Él no vive, yo tampoco. No. Dios quiere reinar en ti, deja al otro si el otro quiere o no quiere, si se deja que Dios reine en él. Tú no pierdas el tiempo, ¿verdad? Porque Dios quiere reinar en ti, en nosotros. Entonces la vida social sería un ámbito de fraternidad, sería un ámbito de justicia, ¿verdad? Porque no solamente le daremos a cada quien lo que le corresponde, sino en el amor le daremos mucho más de lo que le toca, ¿verdad? Sí. Porque de eso se trata la justicia evangélica. Dios reinaría la paz y la dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos: proclamad que está llegando el reino de los cielos. Mateo 17. A ver.
Mateo, ¿quiere que lea Mateo 17? Uh-huh. Dice Mateo 17, nos dice así: a lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aquí le vamos a dejar, Hernán, en esta. Okay. Continuamos. La siguiente, la próxima semana ya nos toca el primer tema del retiro de crecimiento que tuvimos en septiembre. Uh-huh. ¿Sí?
Okay.
Sí, porque ya.
Ya dimos la introducción, si no me equivoco, entonces es el primer
tema. Sí,
okay.
Dimos la introducción, será el primer tema.
Okay.
Tomen nota, tengan por ahí. Tomar notas sobre todo de los las citas que Miguel hace de los libros, que documentos más bien, que se están también citando, para que le puedan ustedes encontrar también buen sabor a la investigación de este retiro, preparando el camino, ¿verdad? Así llamado.
Sí, preparando el camino.
Preparando el camino. Tengan allá en su mano su cuaderno para que por lo menos anoten las citas de los libros y después los puedan leer si no tienen tiempo de hacerlo en el momento.
Hay tarea en cada tema.
Y también recuerden que va a haber tareas en cada tema. Ojalá sintamos la responsabilidad de hacer las tareas para que nos hagan también crecer. Y esto pues nos va a ayudar también a no tener la experiencia. Pues esta experiencia no la van a vivir los que no fueron, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta cómo Miguel y el equipo pues tomó en cuenta todos los retiros de crecimiento que tuvimos desde el principio hasta el final, ¿verdad? Y cómo nosotros perdimos las notas, perdimos los cuadernos, nos andábamos todos perdidos, no sabemos ni en cuál retiro, o sea, pero eso es para que pues empezamos una nueva sesión de crecimientos. Entonces, para quienes van a los crecimientos, pues tengan cuidado de tener como un tesoro las temáticas que se están dando. ¿Okay?
Sí.
Entonces, tenemos de anuncios ahora este sábado, es aniversario de la adoración nocturna, ¿verdad? Entonces, recuerden que siempre es una vigilia solemne. ¿Qué quiere decir la vigilia solemne? Se acaba a las 12 de la noche. Tienen por ahí los encargados de este ministerio, a lo mejor algún café, un chocolate, un pan para después de la vigilia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también iniciamos con el retiro de matrimonios el lunes. Les recuerdo a todos que el domingo, después de la misa de las 7:30 de la tarde, se cierran las inscripciones. Entonces, por favorcito, quien se le pase ya inscripciones del domingo a las 10 de la noche, después del domingo a las 10 de la noche, ya no hay inscripciones. No hay nada de que, ay, se me olvidó, ahí esto y lo otro, porque Miguel batalla mucho para hacer el trabajo,
sí.
de todo el trabajo que se tiene que hacer. No es un trabajo presencial, pero es un trabajo ¿cómo le llaman? De redes sociales, pues, entonces es complicado. Los que no lo han hecho, por favor, vayan dándose la tarea de registrarse. También, para el día... esto es para el retiro de matrimonios. Pero les recuerdo que el día sábado 5 de febrero se estará dando la ordenación diaconal, o sea, el diaconado de Rodrigo en el seminario en León. Les aviso a todos que a través de Miguel se va a hacer cargo de transmitir la misa a través de la página de la parroquia, ¿verdad? Entonces, Él va a hacer la conexión a través de su tablet para que todos los que quieran entrar a través de la página de la parroquia puedan vivir esta misa también, donde Rodrigo va a hacer.
¿A qué horas,
padre? Es a las 12 de. A las 12 del día, creo que se está mencionando la hora de allá.
Sí, sí, no lo, yo lo
subo, y, sí, estén al pendiente, Correnran, va a subir la hora. Creo que es 12 del día de allá, sería la 1 de la tarde de aquí de Georgia. Y pues con eso también, pues ya la muy alegre noticia, ¿verdad?, de que se le dará su ordenación sacerdotal el día 5 de junio. Aquí en el Maybourne House Amphitheater, ¿verdad?, la fiesta de Pentecostés. Entonces creo que vamos a tener un regreso de Pentecostés de lujo, ¿verdad?, con una ordenación sacerdotal. Entonces, pues ya empezaremos a trabajar sobre esto, ¿verdad? Vamos a tener por ahí algunas indicaciones, propuestas, todo lo que se va a estar haciendo, ¿verdad?, durante este tiempo para la preparación de la fiesta de la ordenación, pues, o sea, que es lo principal, que él sea sacerdote, ¿verdad? Sí. Y pues va a ser un domingo, pues también festivo, ¿verdad?
Claro.
Para todos nosotros, ¿verdad?, con esto que y pues sigan orando por la tercera, pues, la tercera, ¿verdad?
Sí. El que está en.
No, es la segunda. O sea, les pedí oración por tres intenciones, ¿verdad?
Oh.
Por tres intenciones. La primera se logró, que es la capilla de velación, que está ya el proyecto hecho para eso, ¿verdad?
Sí.
De velación, de oración nocturna. La segunda era que nos dieran el regalo el Señor, ¿verdad?, de la ordenación de Rodrigo aquí en Georgia, ¿verdad? Y queda pendiente otra, así es que por favorcito pónganse de rodilla, perdón ahí, oren bastante y oren por esta intención que queda, que es una intención mía, ¿verdad?, que yo solamente la sé.
Okay.
Pues yo sigo trabajando en lo que a mí me toca hacer, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Pero pidan por esa intención, nada más digan al Señor que la intención que el Padre Jaime tiene se realice, que se realice, que se realice, es la última, ¿verdad?
Okay.
Es la última de este año, Señor, es la última, ¿verdad? ya, como decía Simeón, después de esta ya puedes dejar morir a tu siervo en paz. Así es el canto de Simeón, entonces seguimos orando por esta tercera intención y que el Señor nos oiga. Y nos la realice, ¿verdad? Si Él quiere, si es para su gloria, si es para la voluntad de Él, entonces eso, y pues ya sepan que es un hecho, sepan que no es nada más el decir, ay, qué padre, no, tenemos compromisos como lo acabamos de escuchar aquí, tenemos que, y especialmente yo creo que tenemos que hacer un compromiso comunitario, ¿verdad? Que nuestras comunidades se reaviven en su amor fraterno como comunidades, para que como comunidad puedan también participar de una manera plena en esta acción de gracias, que va a ser bien importante. Es una Eucaristía donde vamos a tener ya la ordenación presencial de un sacerdote en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, que vale la pena nuestra reconciliación como comunidades, que vale la pena nuestro trabajo como comunidades, o sea, qué hermoso presentarnos ese día y llevarle al altar al Señor ese regalo de decir, no podemos presentar ante tu altar la ofrenda si nosotros no estamos reconciliados, viviendo como hermanos, trabajando, contentos, felices. Pues yo no sé si esto ya no nos mueve, ¿qué nos va a mover? Ya apagamos la vela y nos vamos, ¿verdad? Sí. Nos dejamos de cautivar. Entonces hay que echarle muchas ganas a todo esto. Yo personalmente estoy muy feliz. Aparte, a todos también. La última noticia que quiero darles es que no son dos más, que este sábado, este fin de semana, inician las registraciones de los niños no nacidos para la próxima misa que tenemos el 25 de marzo, ¿verdad?, por los no nacidos. Aquí les recordamos que son todas las personas que estuvieron embarazadas y que por diferentes razones no se terminó el embarazo, abortos espontáneos, y también alguna persona, algún hermano, alguna hermana que hayan abortado y que estén en arrepentimiento y quieran darle al nombre a su niño, ¿verdad?, a su niña. Regístrenlos con un nombre, con un niño, con un nombre, con de niño, de niña, como ustedes quieran. Lili Trujillo, que es la que está encargada de este ministerio, va a estar teniendo gente después de las misas donde ustedes puedan pasar y dar los datos de sus hijos que no tuvieron la vida que nosotros tenemos, pero que ya están en la vida de Dios, ¿verdad?, por su misericordia. Entonces son niños que ya tenemos allá y que ya están allá en la presencia de Dios, porque Él los ama. Entonces es esa la otra noticia, ya para que vayamos haciendo. Son niños que no se registraron la vez pasada. Los que ya se registraron ya los tenemos. Ya está un libro donde ellos están registrados. Esos son niños que no registraron o que no se han registrado por las diferentes razones que hayan sido. Entonces vamos a presentar ese libro con los nombres de los niños no nacidos que ya se registraron, que ya están en el libro, con los nuevos que se registren en este año, ¿va? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo último, pues recuerden también que Sergio se recibe sacerdote el 19 de marzo, ¿verdad? Entonces, oren mucho por él, ¿verdad? De igual manera, él está haciendo invitación a la gente que quiera ir. Tengan tiempo de sacar su boleto. Es 19 de marzo, es sábado. Ustedes calculen el tiempo que pueden estar allá. Va a ser en Santana del Conde, que es en León, Guanajuato, cerquita de León, Guanajuato. Les aventajo un poquito, ¿verdad?, que yo voy a ir otra vez. Pero para que me dieran permiso, me tengo que llevar al padre Brian, también él va, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta y oren por él, y de veras, todos aquellos que puedan salir de México y que quieran hacer esta invitación, para todos aquellos que quieran, pídame un poquito de información acerca de, pero eso ya lo hacen personalmente conmigo, ¿sí? Okay. Entonces, pues son todos los avisos, ya que había muchas novedades de esta visita, ¿verdad?, a México. Y pues que Dios los bendiga a todos, y ojalá que ustedes se hayan escuchado estos mensajes y todo este tema, y todo con un gozo grande, y a echarle ganas a la fraternidad, ¿verdad? Que pues ahora este año se va a hablar mucho de la fraternidad, porque eso fue el retiro de crecimiento de este año. El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Así sea.
Que pasen todos muy buenas noches. Que los bendiga a todos.
Buenas noches, Padre. Gracias.